Libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Es un capítulo un poco largo, pero ojalá podemos cubrir todo. Con el mensaje de hoy, llegando al capítulo 9 de Nehemías, hemos llegado a un tiempo muy serio. Es que después de estudiar mucho de las Escrituras, como ellos estaban leyendo cada día, el pueblo va a tener unos momentos de extrema gratitud. Es que en los primeros libros de la Biblia no solamente se contienen una gran colección de mandamientos, sino que también contienen muchas historias sobre la manera en que el pueblo se ha portado con su Dios. Unos ejemplos, antes de entrar en el pasaje de hoy. Números 11 y 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Eso era su relación con Dios. Ellos quejando y Dios respondiendo. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera había mezclado con los judíos personas que ni eran del pueblo de Dios. Salieron de Egipto con ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas. Están peleando con Dios por cebollas, los ojos, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná de nuestros ojos. Estaban quejando del maná, que era una provisión de Dios. Es que después de escapar de una esclavitud terrible en Egipto, bajo la influencia de unos mundanos que han mezclado con ellos, estaban todos quejándose, pensando que eran más cómodos en Egipto y que la vida era terrible siguiendo a su Dios. Un ejemplo más. Y entraremos en el capítulo. Números 14:1. Capítulo 13 y 14 se puede revisar en casa si quieren. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Un poco de contexto, esto era cuando querían entrar en la tierra prometida, pero dijeron, hay gigantes ahí. Ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto era el insulto máximo para nuestro Dios. Y sobre aquel pasaje, como dije, puede revisar en casa, números 13 y 14, sobre este pasaje sacaron la canción de alabanza que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, porque ellos querían volver atrás. Y el hecho de que Dios no mataba a todos por esto, era aún una gran razón para la gratitud para ellos. Con esto podemos empezar en el capítulo. Versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, reconociendo sus pecados y los pecados de sus padres, por toda su historia con Jehová, estaban en gran arrepentimiento. Por esto estaban en ayuno, en cilicio y tierra, a lo mejor sobre sus cabezas. Esta era una costumbre antigua para mostrar la tristeza del arrepentimiento. Dos, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ellos también tenían extranjeros mezclados. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Como acabamos de ver en el libro de Números, los extranjeros que estaban mezclados con el pueblo santo eran una mala influencia. Pero también uno de los pecadores, de los pecados graves que tenían que confesar era tomar esposas de entre los paganos para sus hijos o para ellos mismos. Y aún van a resolver ese problema más tarde en este libro. Lo vimos en Esdras y va a regresar en este libro. Tres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Aún estaban revisando tanto la ley como la historia sobre la manera en que sus padres abandonaron la ley y insultaban a Dios. Cuatro. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Terebías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabías, Serebías, Odías, Sabanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Se van a adorar a Dios, considerando la manera en que Él ha sido tan paciente con ellos, con sus padres, aun cuando ellos eran tan rebeldes. Es uno de los efectos del Evangelio, que nos inspira nosotros, una alabanza de gratitud. 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quiénes son los ejércitos del cielo? Dice que hasta los ángeles. Los ángeles, que son ese ejército, constantemente andan adorando a Dios, dándole gloria. Es un punto de aplicación también para nosotros en este verso. Empiezan hablando mucho de la creación. Esto es muy importante para el evangelismo de nuestra generación. Hay muchos modernos que sientan algo de resentimientos cuando escuchan de la moralidad bíblica, y en muchos casos es diferente de la moralidad moderna. Y por esto muchos piensan, ¿quién es Dios para ordenarme a mí sobre mis preferencias sexuales, por ejemplo? Y la respuesta es que Dios es el creador de todo el universo. Por lo tanto, Él es dueño del aire que andas respirando. Dios es el dueño de toda la tierra sobre la cual andas caminando o manejando tu carro. Y si Dios es el dueño de todo, entonces vale la pena escucharlo. O se puede quitar de ti todo, hasta tu propia vida, cuando Él quiere. 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste del Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergaseo, para darle a su descendencia, descendencia de Abraham. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Era justo para Dios quitar la tierra de todos estos pueblos paganos y darla a los descendientes de Abraham, porque los paganos estaban contaminando todo. Y supuestamente el pueblo santo iba a introducir una vida mejor, más santa. Dios hizo pacto con Abraham, no por ningún mérito en él, sino por la pura gracia. Como Dios ha sacado a nosotros del lodo de este mundo por su gracia. 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Es una de las veces que se andan repitiendo mucho de la historia del pueblo, como cuando Esteban estaba predicando en el Nuevo Testamento. Esta parte es muy clara en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarles de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios estaba muy bueno con su pueblo, preparándoles para la tierra de estos grupos de paganos. Pero para ocupar la tierra prometida, se esperaba que ellos iban a tener una vida mejor, una vida santa, una vida llena de gratitud. Y es. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Nunca debemos de olvidar las plagas de Egipto, y la manera en que Dios mostraba su poder al gran rey del imperio de aquel momento. 11. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Dios era siempre fiel con ellos. Y todo esto estaba grabado, escrita, para no olvidar jamás su bondad con su pueblo. De eso tenemos todo el Testamento Antiguo. 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos, hablando de la recepción de la ley, y hablaste con ellos desde el cielo, y les dice juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Todas las leyes de Jehová eran también una gran bendición de su gracia. Es que siguiendo los preceptos de Dios, uno pudo realmente caminar en la vida buena. Y la ley, cuando era observada, era una manera de evangelizar. Aún en el Testamento Antiguo, Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová, mi Dios, me mandó, es Moisés hablando, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella, guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, para un testimonio, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley de Dios era como una gran luz en un mundo oscuro de paganismo y de supersticiones. Hasta la ley observada era una herramienta de evangelismo entre los paganos que vivían en la oscuridad. Versículo 15. Desiste pan del cielo en su hambre y en su sed, les secaste agua de la peña y les diste, dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Dios juraba a ellos, van a tener esta tierra. Todas sus necesidades estaban suplidas. También debe de ser razón de gratitud. 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Una manera terrible de responder a su Dios. Y la soberbia puede llevar a uno, a un grupo, a una vida terrible. 17. No quisieron oír, hablando de sus padres, generaciones pasadas, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Vimos en los versos de la introducción de este mensaje la manera en que ellos deseaban regresar a Egipto, como a veces hay cristianos modernos que desean regresar al mundo. Pero todo eso estaba estimulando ya la gratitud finalmente en ellos, mirando atrás sobre todas las bondades y las misericordias de su Dios. 18. Además, cuando hicieron para él becerro de la fundación, el tesoro gordo, acaban de salir de Egipto y estaban entrando en la idolatría. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y esto debe ser la base de nuestra gratitud finalmente, por la manera en que Dios ha perdonado a nosotros muchísimas veces, mientras nosotros no hemos siempre andado fielmente. Amén. 20. Y enviaste tu buen espíritu. A veces la gente discute sobre si el Espíritu Santo estaba presente en el Testamento Antiguo. Pues ahí está. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed, lo sustentaste 40 años en el desierto, De ninguna cosa tuvieron necesidad. Tus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Los zapatos eran como nuevos después de años. Y recordando todo lo que Dios ha hecho para ti, es casi imposible no llenarte de algo de gratitud. Y por eso hay muchos hermanos y hermanas que escriben en un diario todo lo que Dios ha hecho para ellos. Para no olvidar. Y para no sentir que sería mejor abandonar la fe y regresar al mundo durante los tiempos difíciles. 22. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Por sus victorias en las batallas, todo por el poder de Dios, ellos recibieron tierras cultivadas ya, y casas ya establecidas. Y todo esto era por la bondad de Dios por su pueblo. 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Era promesa de Abraham. Y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios estaba infinitamente bueno con ellos. Pero en muchos casos, ellos olvidaron de su bondad para abandonar sus estatutos. Por muchos siglos ni se mostraba nada de gratitud por todo esto, pero ahora, regresando del cautiverio y mirando atrás, finalmente vino en ellos la gratitud. 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran, y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles frutales, comieron y saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Y hermanos, no sé si ha fijado, pero todo ese capítulo es una gran oración. Y hasta aquí no han pedido nada, solamente están alabando a Dios, confesando sus pecados. Enseña a nosotros, no debemos de simplemente correr a Dios orando, Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Están pasando mucho tiempo simplemente adorando lo que han recibido ya. Lo que Dios hizo para ellos era sin comparación en toda la historia del mundo. En tiempo, se olvidaron de la bondad de Dios para ir en pos de ídolos otra vez. Como hemos visto aquí en los estudios de viernes, en los libros de Primero y Segundo de Reyes. 26. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que profetizaban contra ellos, para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Por esto, después de mucho estudio bíblico, estaban en cilicio y tierra sobre sus cabezas, estaban en medio de unos ayunos serios, porque por fin estaban regresando la gratitud por todo lo que es nuestro Dios. 27. Entonces, entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Esto pasaba muchas veces, era como un ciclo. Pasaba en los tiempos de Salomón, No, perdón, en tiempo de Sansón, el fuerte, y otros jueces. Cuando vino el arrepentimiento y estaban clamando por ayuda, Dios mandaba hombres fuertes, llenos de valor, para rescatar a sus pueblos. ¿Pero por cuánto tiempo? 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvieron y clamaron otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Era un ciclo. ¿Eran bien para un rato? Después de tener paz y prosperidad, regresaron a sus maldades. Es un ciclo que nosotros no debemos de repetir. Cuando consideremos las misericordias de Dios, y lo puedes hacer en esta semana, a lo mejor habrá tiempo para esto, lo más natural será llenarte de la gratitud, llenar los tuyos con un sentido de gratitud por su Dios. 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Era el momento de expresar la gratitud, pero era el momento también de sentir el más profundo arrepentimiento por no responder a su Dios de manera responsable en el pasado. 30. Estamos rápidamente llegando al fin. Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Los profetas que llegaron con mucha condenación, con mucha amenaza, eran en realidad otra forma de misericordia para ayudarles a evitar los juicios terribles. Pero para los que simplemente no quieren escuchar, el resultado puede ser un catástrofe. Y eso es lo que pasaba con el cautiverio de 70 años. 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por esto, Dios es digno de la alabanza que le ofrecemos cada semana. Dios es digno del tiempo y del dinero que gastamos en su obra, haciendo todo esto con fidelidad. Es una manera de mostrar nuestra gratitud finalmente. 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Después de 31 versos de confesar pecado, de alabar a Dios, por fin están pidiendo algo. Dios, no sea algo muy pequeño en tus ojos lo que ahora estamos sufriendo. Pasaron un gran tiempo alabando a Dios, confesando sus pecados, y ahora finalmente están pidiendo un poquito. Esta es una de las oraciones más grandes en toda la Biblia, pero hasta llegar a este verso no estaban pidiendo nada, solamente estaban recordando la bondad de su Dios en todo aspecto glorioso. Pero aquí finalmente se van a pedir, con toda humildad, un poco de ayuda. 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, pero nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y nótalo, no hay nada de queja en su oración en contra de lo que Dios ha hecho. No hay nada, como se escucha a veces, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Nada de queja. Te confiesan que Dios ha sido justo en todo lo que hizo para castigar sus muchas idolatrías. Y esa es la manera de realmente desarrollar la gratitud de manera justa y correcta. La gratitud verdadera tiene algo de confesión de pecado en sí. 25. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Más confesión, más arrepentimiento como grupo del pueblo supuestamente santo. 26. He aquí que hoy somos siervos. Estaban aún en la esclavitud. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y bien. Antes estaban en Israel, en Jerusalén, como dueños de la tierra. Ahora estaban aún bajo Persia. Estaban otra vez bajo un imperio a la cual tenía que pagar muchos impuestos. 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Estaban diciendo, estamos trabajando mucho, la tierra está produciendo, pero casi todo va a Persia. ¿Quiénes se enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad? Y estamos en grande angustia. Reconocen que Dios puso esta situación sobre ellos. Y ellos dicen, es justo, pero por favor, levántalo. En un sentido estaban gozosos por el regreso a las tierras, pero por otro lado estaban en angustias por la presión de mandar los impuestos fuertes a los que aún estaban dominando sobre ellos. Último verso 38 y estamos cerrando. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, van a entrar en un pacto. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Estaban en un momento de arrepentimiento, en gratitud. Pero sabían que regresando al mundo diario sería fácil olvidar. Entonces iban a entrar, poner todo esto por escrito en un pacto. Concluyendo el capítulo, se entran en un pacto para no olvidar sus compromisos tomados en ese gran día. En el próximo capítulo veremos más sobre ese nuevo pacto. Conclusión. Considerando la bondad de Dios y sus muchas misericordias, nosotros también podemos desarrollar un gran sentido de la gratitud. Si es tu deseo vivir en la gratitud y no como uno que anda siempre quejando de las circunstancias, si tú quieres entrar en los tiempos festivos honrando a tu Dios, experimentando su gozo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ayudarnos a cumplir ese capítulo tan largo, pero te damos gracias que esto caía en tu providencia justamente antes de la celebración de la gratitud en este país. Ayúdanos a reflejar en todo esto y la manera en que tú has sacado a nosotros de la oscuridad. Pedimos